súper conectado con los distintos frentes o actividades en las que estoy involucrado, y realmente debo decir que me pasa el día volando. Es más, lo comentaba con mi esposa, que es que por primera vez en mucho tiempo casi no tengo tiempo para leer los periódicos. Es que es increíble. O sea, bueno, es algo que no lo puedo entender. Pero bueno, es lo que hay. Conectado al teléfono, al ordenador, haciendo pues lo que se ha puesto de moda, reuniones por telemáticas de todo tipo. Ya me he bajado todas las aplicaciones y porque no hay más. Y bueno, y es lo que hay, mucha paciencia. Y mucha disciplina también.
Eso seguro. Ahora le preguntaré a David por el Barça, pero antes, desde el punto de vista de la salud y personal, tengo varias curiosidades. La primera, ¿qué le contaría a propósito de lo que estamos viviendo a Alex? Si tuviese que escribirle una carta, como las que escribía de forma magnífica, con una sensibilidad extrema, ¿qué le diría con respecto a la época que nos está tocando vivir?
Bueno, la estoy escribiendo para el sábado. O sea, la estoy escribiendo. Pues ya escribí una hace 15 días y le contaba que no sé lo que está pasando y que no me lo hubiera podido imaginar jamás, que es algo que nos ha pillado, que me ha cambiado a todos, pero a todos quiere decir a todos. Y que, bueno, como nos ha pillado con el pie cambiado, pues que no es fácil de vivir así. Hay gente que lo está pasando muy mal y a mí lo que más me preocupa no solamente lo que estamos viviendo ahora, sino cómo, si sabremos todos, afrontar un futuro que será distinto al que hemos vivido al presente que hemos vivido hasta hace 3 meses. Me preocupa mucho la tirantez. Es decir, en un momento en que algunos hablan pues de guerra, pues ayer veía un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Esto no es una guerra. No es una guerra. Si alguno hubiera vivido las guerras del siglo pasado, pues se daría cuenta que no es una guerra. Esto es una cosa distinta. Probablemente es un aviso de que estábamos viviendo mal y solo saldremos juntos todos de la mano, transigiendo, cediendo, con generosidad, con solidaridad. Pero si no, esto puede ir de mal a peor. Sí. Es que es muy fácil criticar y es muy fácil destruir y muy muy difícil construir. Y me temo, y supongo de ahí saltaremos a lo del Barça, que parece que es lo mismo, parece que nos estamos contagiando de otros virus, pues que ahí estamos. A mí me preocupa, pero bueno, como soy, siempre he sido muy optimista, hablar en genérico es muy fácil. Lo complicado es hacer cosas y en mi caso y en el caso de la gente que me rodea, pues lo que estamos tratando es de aportar todo lo que podemos para solucionar la situación actual y prepararnos para el futuro, para que las cosas vayan lo mejor posible pues para todo el mundo, aunque esto es una utopía. Es decir, nunca el mundo ha ido bien para todo el mundo, es decir, para unos mejor, para otros peor, pero lo que se trata es al menos que no vayan peor que hace 3 meses.
Y la última por mi parte, usted ha presumido mucho en el ámbito futbolístico de Messi, claro, como culé, como número uno del fútbol mundial, como factor desequilibrante. Seguro que a Messi, si le preguntamos en el ámbito sanitario, presumiría de usted, porque seguramente usted, al menos aquí en España, no sé si es el que más o el mejor, pero desde luego es alguien realmente relevante, ¿no? Una opinión absolutamente autorizada en materia de salud. Y no sé si de verdad nos ha pillado la sanidad con el paso cambiado, si estamos preparados, si es de recibo lo que ha ocurrido con nuestros sanitarios en esa primera línea de batalla, si a usted le hierve la sangre cuando hay ese debate sobre la sanidad pública y privada, de la que usted ha sido pues un notable impulsor con las cadenas de hospitales que ha creado prácticamente de la nada, con su pertenencia a un montón de asociaciones nacionales e internacionales relativas a la gestión hospitalaria. Desde su punto de vista, ¿qué cree que se está haciendo bien y mal? ¿Cómo estamos en el ámbito sanitario?
Vamos a ver, esto daría para mucho rato, ¿no? Es decir, como decía al principio, esto nos ha pillado con el pie cambiado a todos. Y a todos se refiere a todo el mundo. Y no hay ningún país que se libre, ni uno. Y todos tenemos sistemas políticos distintos, sistemas sanitarios diferentes, etcétera, etcétera. Y a todos nos ha pasado. O sea que no, el mundo no estaba preparado para una pandemia como esta. Probablemente lo que estamos recibiendo es una cura de humildad, todos, una cura de humildad. Vivíamos en un mundo donde pensábamos que todos éramos los másteres del universo, hablábamos de inteligencia artificial y parecía que éramos capaces de controlar. Y no es así, se ha demostrado que somos muy frágiles. Es decir, este bichito, el COVID-19, va a cambiar el mundo. Y de entrada lo que ha hecho es parar el planeta. Parar el planeta. Que, mira, no hay mal que por bien no venga, porque este parón del planeta le habrá dado un poco de oxígeno a la Tierra, ¿no? Pero bueno, la gente que está falleciendo, que está sufriendo, esto no lo quita nadie. Dicho esto, el sistema sanitario español yo creo que es de los mejores del mundo. Es decir, lo que es imposible de prever es una pandemia de este tipo que de golpe y porrazo pues colapse todos los hospitales. Pueden haber muchísimas críticas, pero si se ha hecho demasiado tarde, se ha hecho demasiado pronto, si el confinamiento no, que si la economía primero y la salud después. Yo tengo una teoría. Sin salud, lo demás no sirve para nada. Esto no es una guerra mundial. En la guerra mundial, como veía yo en el documental de ayer, se destruyeron países, se destruyeron fábricas, se destruyó todo. Tuvieron que empezar de nuevo en algunos países. Aquí, por desgracia, y no estoy diciendo que esto sea bueno, pero no es peor, se han parado muchas empresas y probablemente mucha gente está muy angustiada y lo está pasando muy mal. Pero estas empresas no se han destruido. Entonces, todos los países que se precien deberían tener la sensatez y la inteligencia de ponerse de acuerdo y buscar una fórmula financiera para poder ayudar a empresarios, instituciones, trabajadores, para insuflar dinero suficiente para volver a arrancar. Es decir, para decirlo de una forma muy simple, y supongo que aquí ya me meto en camisa de once varas, pero me da igual, para decirlo de alguna manera muy simple, poder volver a diciembre del 19, como estábamos en España, y empezar de nuevo, hacer como un reset de lo que van a ser estos primeros 6 meses del 2020, 6, 7 u 8 meses del 2020, borrarlos y ponerlos en punto de salida en enero del 2020. Esto es una utopía, pero esto sería lo idóneo. Entonces, sé que es muy duro, pero solo lo vamos a superar si nos ponemos de acuerdo. Y entonces veo las rencillas, las críticas, las vendetas, los odios, escucho la radio, veo la televisión, veo los periódicos, ahora menos, como decía antes, pero los veo y me sorprende que algunos sigan en sus trozos, unos y otros, o sea, no estoy defendiendo ningún color, yo creo que deberíamos unir fuerzas, porque la salud está por encima de todo. Y luego las personas, fuera colores, fuera intereses partidistas. Esta es mi opinión.
Pues un mensaje,
Solo querría añadir una cosa que también creo que es muy importante. Una cosa que agradezco, pero que también me sorprende. Es decir, me sorprende que hayamos descubierto héroes y heroínas, por ejemplo, en mi sector, el sector sanitario. Estas personas a las que se sale a aplaudir cada día a las 8:30 de la noche, y lo agradezco, lo digo de corazón, estas personas están haciendo casi lo mismo que han hecho toda su vida, que los descubramos ahora, igual que las personas que conducen los autobuses, igual que las fuerzas de seguridad, igual que los bomberos. Nos acordamos, a los bomberos los denominamos héroes cuando hay grandes incendios, y entonces no tiene que ser así. Estos son los héroes de cada día. Todo el mundo que hace su trabajo y lo hace bien es una persona que se merece el respeto. A ver si de una vez por todas no lo olvidamos. Vosotros mismos que estáis informando, que estáis ahí, que nos estáis trayendo las noticias a casa, a los que estamos confinados, todos vosotros sois unas personas que merecéis todo nuestro respeto. Y no podemos olvidarnos de esto. Lo que pasa es que dentro de 6, 8 o 10 meses todo esto habrá pasado, Dios lo quiera, y nos habremos olvidado. Y esto es lo que no puede ser. La memoria es muy flaca.
Eso seguro.
Perdónate.
Me ha interesado mucho y creo que sitúa claramente, y además es una opinión absolutamente autorizada, ¿no? Para tener en cuenta, ser valorada e incluso que sea elegida de alguna u otra manera como interlocutor donde fuera menester. Hablaba de los enfermeros y de los sanitarios, casi 24.000 contagiados, que se dice pronto y rápido, casi 24.000, que han expuesto su salud en beneficio de la salud de otros españoles, de otros ciudadanos. Le dejo con David un ratito a solas, a ver qué sale de todo esto en relación a Can Barça, espías, tweets, carrera electoral. David, tienes para elegir.
No, hombre, es una preocupación mucho más banal, pero supongo que Gabriel Mazzurroy estará también preocupado viendo a su Barcelona lo que está sufriendo, ya no tanto en el campo que también, sino a nivel de despachos y de directiva que también conoce.
Sí, personalmente, en estos momentos lo que está pasando en el Barça me da vergüenza ajena. Porque yo creo que ni es el momento, es decir, con lo que está cayendo, me da la sensación de que hay gente que está perdiendo miserablemente su tiempo cuando debería dedicarlo a otras cosas. Pero esto es la historia de muchas entidades y ahí van el ser en el ADN del ser humano. Los intereses personales, las guerras de guerrillas, las ambiciones de poder. Los desacuerdos, yo creo que en estos momentos hay temas mucho más importantes, pero bueno, es lo que hay, y ahí está el Barça, para desgracia del propio club, ¿no?
¿Le está decepcionando el José María Bartomeu presidente o no?
Mira, yo esa persona que conocí desde hace muchos años, y yo lo tenía por una persona, es que, claro, tampoco puedo opinar porque ni me he preocupado, porque tengo otras preocupaciones y mucho más importantes que esta. Pero por lo que sé, yo le conozco de hace muchos años y era y eso. Yo pensaba que era una persona muy 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 normal, muy normal. Que esto ya es difícil de encontrar en el mundo del fútbol. Lo que ha pasado ahí dentro, Dios lo sabe. Es decir, esto es como la política. Yo siempre he dicho a mí algunas veces, me han propuesto entrar en política y nunca he querido porque después de la experiencia del Barça aprendí muchísimo. Ambiciones de poder, egos, vanidades, presiones externas también, presiones externas que las hay y muchas. Y entonces pues esto acaba explotando. Y es una lástima porque había llevado pues un mandato y medio pues con una cierta normalidad. En el fútbol la normalidad casi nunca es constante, pero eso está terminando mal, como lo sabe la Aurora. Pero bueno, en la historia del Barça no hay ningún presidente que haya acabado bien, o sea que por lo tanto no va a ser la excepción que confirme la regla.
¿Qué le preocupa más a Mazzurroy, el tema económico, el tema deportivo o el tema directiva?
Vamos a ver, yo creo que los tres van unidos, no, o nos estamos refiriendo al Barça, ¿no? Supongo, pues
sí.
Los tres van muy 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 unidos, es decir, el tema económico, el deportivo y no se pueden separar uno del otro. Son formas diferentes, distintas formas de ver el entorno del Barça. Y por lo tanto, pues claro, pues a partir de ahí surgen las diferencias, la relación pues con los jugadores. Es que es muy complejo. Pero yo pienso que los tiempos en los que los directivos pues hacíamos un poco de todo han pasado. Es decir, hoy los clubes tal como son, que son ya industrias importantes, menos de lo que deberían ser, evidentemente, no pueden estar gestionadas por juntas y por personas que tienen sus empresas, tienen sus intereses, tienen su vida y que además le dedican tiempo al Barça. Esto es del siglo pasado. Los clubes, el presidente y su junta directiva han de estar como un consejo de administración, y luego de tener a los mejores ejecutivos para que gestionen en el día a día y estén ahí. Y los directivos han de estar apartados y no estar en primera línea de fuego. Pero esto todos dicen que lo van a cambiar y no lo hacen. Yo supongo que es, bueno, pues un pecado de vanidad o yo qué sé. Pero no debería ser así. No debería ser así. Y luego pues que los clubes de fútbol no se han podido apartar de lo que es la dinámica mundial de la economía. Es decir, el más y el más y el más y el más y el más, el querer más. Y entras en una vorágine, en una espiral de la que no puedes salir, ¿no? Y te piden más. Yo me acuerdo que cuando era jovencito, era adolescente, pues el Barça ganaba muy poco, muy pocas veces. Y cuando ganábamos una liga, bueno, salía un millón de personas a la calle a recibir el equipo. Ahora ganamos dos títulos en el año y parece que... Y uno de ellos es la liga, que era algo que nosotros anhelábamos, y ahora parece que esto es una porquería. Es decir, vivíamos en la época del Kleenex, vivíamos en la época del usar y tirar. O sea, ganabas un título y ya estabas pensando que querías cinco más. Y la vida no es así, no todo el mundo puede ganar todo y siempre. Y eso tendrá que cambiar. Y a ver si aprendemos de una vez. Lo siento, pero es así.
Y le quería preguntar, Gabriel, usted es amigo o algo más incluso de Leo Messi, le conoces perfectamente, creo, hablo de memoria, que todos los hijos han nacido en alguno de tus hospitales. ¿Te sorprende ese empeño de la Junta Directiva de encabronar, perdón por la palabra, enfadar a Leo Messi continuamente con pullitas, con mensajitos que obligan a salir públicamente a Messi para dar un tirón de orejas al presidente o a la Junta o al directivo de turno o no?
Bueno, yo creo que tenemos una gran suerte. Aparte de tener el mejor jugador del mundo, y yo creo que probablemente de la historia, pero no porque fuera porque sea el mejor, sino porque es el mejor y que más tiempo ha estado en la cúspide. Además, que al principio pues le decían cosas muy desagradables, es un tío que tiene la cabeza muy bien puesta y habla muy poco. Y actúa más con hechos que con palabras. Y cuando habla, dice lo que ha de decir y no más. Yo creo que por mucho que le chinchen no le van a fastidiar. Y él sabe muy bien pues que cuenta con el respaldo de muchísima gente. O sea que independientemente de que tenga 33 años, es decir, para mí Messi va a ser algo que inédito en la historia del fútbol y desde la historia del Barça. Entonces yo creo que Messi está por encima de todas estas cosas, muy por encima.
Ya la última por mi parte, Varela, ¿no? Es que ayer Messi desmintió públicamente en su cuenta de Instagram una información de Argentina que le vinculaba con el Inter de Milán. Gabriel, tú conoces a Messi. ¿Crees que se va a marchar antes de tiempo o tú crees que su barcelonismo hará que se quede aquí porque ya está sentado y afincado en esta ciudad, en Barcelona?
Él ama Barcelona. Él se siente súper bien en Barcelona. Su familia exactamente igual. No se va a mover. Bueno, que le chinchen mucho y tal, pero no se va a mover. Él tiene una cosa que es muy importante para mí, como persona, no como futbolista, que él antepone por delante de todo a su familia, su mujer y sus hijos, y está en Barcelona muy, muy bien. Bueno, claro, la vida nunca puedes predecir el futuro, nada, quien hubiera... imaginado lo que está pasando acá ahora con el bichito este de las narices, ¿no? Pero yo creo que Leo se va a quedar aquí, otros se van a ir antes. yo creo que pues se va a quedar aquí para muchos años, yo para el resto de su vida no sé, pero si no pasa nada, él está muy feliz en Barcelona, se siente muy querido, se siente muy respetado y no tiene que hacer cosas raras para sentirse querido. Ya lo ha hecho. Él ha hecho grandes proezas. Es decir, si en la historia, en los últimos... a Leo lo fichamos cuando estaba yo en la junta directiva, o sea, que tenía 12 años y medio, o sea, que yo lo he visto crecer y tal. Y desde entonces la historia del Barça ha cambiado. Es decir, la llegada de Leo Messi ha cambiado la historia de este club.
Indiscutiblemente. No, tiene que gustar a todo el mundo. No veo el motivo por el que no guste. Es evidente que si no es el mejor de todos los tiempos, desde luego sí que es el mejor de esta era y ha cambiado la forma de entender el fútbol y la forma de entender el FC Barcelona. Lo que sí parece que está barato es lo de presentarse a las elecciones, a la presidencia, aunque no estén convocadas, se ven ahí en el horizonte, parece lejos, pero está más cerca de lo que el calendario dice. Y ya hay casi más candidatos que jugadores en la primera plantilla, o por lo menos presuntos potenciales candidatos. No sé si eso es bueno o malo desde su condición de socio culé.
Bueno, esto es lo de siempre. Es decir, una cosa son los candidatos de verdad y otros los candidatos de mentira, ¿no? Entonces, yo creo que hay pocas personas que puedan tener las condiciones para dirigir el Barça. Hablo del Barça, podría hablar del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Es decir, no hay mucha gente que tenga la capacidad para estar al frente de una institución de estas características. Entonces, pues no sé si habrá muchos en los que se presenten, pero es algo muy serio. Es algo muy serio. Yo lo intenté hace 15 años, o no más, hace 18 años, y era muy joven. Y ahora lo tengo prohibido por parte de mi familia, o sea que me encantaría, pero no, o sea, es un compromiso que tengo con mi familia porque destrozaría mi vida, lo tengo clarísimo. Y por delante de mi ilusión o mi pasión por el Barça está siempre, con gran diferencia, mi familia. Si yo estuviera solo, no tuviera familia, pues no tendría ningún inconveniente en presentarme porque pienso que me sentiría bien para hacerlo y creo que lo podría hacer bien. Pero para nada, porque desgraciaría la vida, no la mía, sino la de mi familia. Porque esto es así. Vivimos en una sociedad que es así, que hagas lo que hagas, te va por ti.
Una reflexión realmente sabia. Tiempo tendremos para seguir hablando durante todo este larguísimo año. Bueno, de momento, confinados, seguro que encontramos algún ratito más para charlar con el señor Masfurrol y para hablar del Barça, fundamentalmente, que anda ahí metido con guerras de tweets, auditorías, deudas, fichajes, idas, venidas, desmentidos, delfines rebajados. Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Nos está animando bastante el cotarrón esta Semana Santa. Señor Masfurrol, agradecido por este ratito largo y yo creo que bastante constructivo, bastante instructivo a nivel barcelonismo y a nivel también sanitario. Gracias por su aportación.
Al contrario, un placer, y os deseo sobre todo que os cuidéis mucho, que vuestras familias y todo el equipo de Marca esté bien y espero pronto que podamos salir de este confinamiento y daros un fuerte abrazo a todos, que yo creo que es una de las cosas que más añoro, el poder sentir el calor de la gente. Estoy aquí encerrado y para mí perder el contacto físico con las personas para mí es muy importante. Pero bueno, es lo que hay que ser disciplinados.
Hasta la próxima. Seguimos en Tiempo de A Diario en Radio Marca.
En Radio Marca. A Diario. ¿Te sientes cansado? ¿Con fatiga? Finisher multivitamínico y minerales, con 12 vitaminas y 9 minerales y con solo una cápsula diaria. Además, sin estimulantes, sin gluten ni lactosa. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro.
¡Mío!
No, tuyo no. Nuestro.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
A esta hora en el partidazo en directo saludamos a Javier Aguirre, al entrenador de Leganés.
Juanma, ¿qué tal estás?
¿Usted cómo lo lleva, mister? ¿Cómo está su familia?
La familia bien, gracias. Los dos de México bien, confinados ya también.
¿Cuál es la ranchera favorita de Javier Aguirre?
Aunque no quieras. Venga, aquí está mi mujer. Venga.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Maldini, ¿tú crees que el Español seguirá en primera división?
Yo creo que el Español se va a salvar, sinceramente. Yo creo que con Abelardo el equipo está levantando, está siendo un equipo bastante más sólido y creo que se puede salvar. Lo que pasa es que está muy bien porque el Celta no creo que baje y vamos a ver si se mete alguien abajo.
Eso, vosotros preguntad, porque Maldini lo sabe todo, todo, bueno, casi todo, porque lo que se dice todo, todo no se puede saber. Así que deja tu mensaje de voz y Maldini te contesta aquí en Radio Marca. El deporte es nuestro.
Marca busca el mejor jugador de videojuegos de fútbol. Apúntate al primer torneo Futmarca de fútbol online y competirás contra otros jugadores desde tu propia casa. Solo necesitas tu consola y tu habilidad con los mandos. Demuestra a todos que eres el mejor llegando a la final y ganando la competición. Entérate de todo en la sección de eSports de marca.com e inscríbete para las fases clasificatorias. Vive los eSports con Marca.
A Diario, con Raúl Varela.
En 2 minutos alcanzamos las 9 de la mañana. Sí, esta música tendría que estar sonando prácticamente en todas las calles de España. Y a mí que me toca muy de cerca vivir esto de la transición del jueves al Viernes Santo, que es la fecha seguramente culminante de esta Semana Santa que hemos tenido que vivir confinados en Zamora, pienso en los acordes de ese miserere castellano que se canta, que se entona a pleno pulmón a capela en la Plaza de Viriato, en el centro de la capital castellana, y pienso irremediablemente pues en la Semana Santa que más y mejor nos representa. No es la única, obviamente, y sin entrar en rivalidades ni en comparaciones absurdas, porque todas tienen su belleza, todas tienen su fuerza, todas tienen su tradición y todas tienen, en definitiva, el cariño de su gente. La madrugada de Sevilla, pues posiblemente algo más que un acto religioso, seguramente sea una forma de vida. Y su suspensión, su cancelación hace ya unas cuantas semanas por mor de este mandato gubernamental de quedarnos encerrados en casa, pues ha traído y mantiene cierta tristeza. Y pienso pues en esas buenas gentes del deporte que también son fieles al credo cristiano, que lo llevan muy dentro, muy arraigado, que prácticamente toda su vida y por tradición familiar han sido partícipes de esta noche tan intensa durante las últimas 10-12 horas por las calles de Sevilla, portando las imágenes de, bueno, pues de ese señor del gran poder, de la esperanza, de la Macarena o de Triana, en fin, de la cofradía de los gitanos, bueno, pues de las hermandades que a esta hora de la mañana todavía seguirán.